En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al Partido de la Una, un día más, viernes 3 de diciembre. Arrancamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. Lo último del deporte es el sorteo de la Copa del Rey, que acaba de terminar hace unos pocos minutos. Día especial para los equipos más modestos. Nuestros dos de Primera Federación, el Sanse recibirá un histórico, el Málaga, y el Rayo Majadahonda tendrá derbi contra el Fuenlabrada. El Rayo se mide al Bergantiños en Galicia, recordad, eliminatorias a partido único. El Getafe contra el Atlético Baleares allí en Palma. El Leganés contra la Cultural en León. Y el Alcorcón jugará en Gijón contra el Sporting. Todo en un balcón de un super sábado en el que juegan todos los de arriba. El Real Madrid en Anoeta contra la Real Sociedad, el Atlético recibe al Mallorca, el Sevilla al Villarreal y el Barcelona al Betis. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. David Junquera, muy buenas tardes.
Aquí estamos, del Toro.
Llega el puente de la Constitución.
En dos horas se activa un dispositivo especial de tráfico ante los más de 8 millones de desplazamientos previstos en las carreteras españolas. Los hoteles de Madrid prevén una ocupación del 72%. La mayoría de los que viajen volverán a apostar por el turismo nacional, sobre todo por el rural y las escapadas a la nieve. También aquí en Madrid, aunque los que pensaban estrenar hoy la temporada en la estación de Navacerrada se han quedado con las ganas porque el mal tiempo impide de momento su apertura.
Yo venía a traer a los chicos para que probasen las pistas, que decían que las abrían hoy, pero parece ser que no las van a abrir.
Me quedo sorprendido. Tenía ganas de esquiar ya.
Teníamos con la ilusión, pero bueno, no puede ser.
Siguen subiendo los contagios.
La incidencia en Madrid está en 168 casos por 100.000 habitantes. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, admite que no le gusta esta tendencia y que hay cierta inquietud por la facilidad con la que se transmite la variante Omicron, aunque lo positivo es que por ahora no está mostrando síntomas graves.
Lo importante ahora que es lo que viene después de la detección es, primero, cuál es el comportamiento clínico de la variante. A día de hoy, en Madrid, los dos casos evolucionan muy favorablemente, son casos muy leves, no han requerido hospitalización. Este tercero parece que va en la misma línea.
Escudero insiste en que la situación sanitaria sigue bajo control gracias en buena parte al avance de la vacunación y descarta implantar el pasaporte COVID en Navidad como pide el ocio nocturno.
Madrid rinde homenaje a la Carta Magna.
La Real Casa de Correos ha acogido un año más el acto del gobierno regional previo al 6 de diciembre. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha alertado sobre los que quieren dinamitar la Constitución.
Para lograrlo van haciendo su labor de carcoma de las instituciones. Expulsan a la Guardia Civil o los símbolos de la nación de regiones enteras. Pactan con los que quieren destruir a España, le faltan el respeto al rey.
También ha intervenido la delegada del gobierno, Mercedes González, para ensalzar los valores constitucionales frente a confrontaciones interesadas.
Hubo la voluntad de perseguir el sueño colectivo de una sociedad libre, con todo el tesón y el empeño necesarios para no caer en las trampas e impedimentos de una exigua minoría resistente que ha llegado hasta hoy con el discurso del odio y de la intolerancia.
Cerca de la Puerta del Sol, el Congreso de los Diputados recupera sus tradicionales jornadas de puertas abiertas y esta casa participa en ellas emitiendo desde allí hoy el programa Madrid Directo con Nieves Herrero.
Lo escucharemos con atención. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Ahora os escuchamos a vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el Partido de la Una, os contamos las noticias del deporte. Sigue el particular Everest del Real Madrid. Próxima estación mañana en Anoeta contra la peligrosa Real Sociedad de Imanol. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todos disponibles a excepción de Ceballos. Incluso Gareth Bale ha realizado parte del entrenamiento con el grupo, aunque será pronto para que Ancelotti le incluya en la convocatoria. La gran duda de nuevo, cuántos cambios hará el técnico italiano teniendo en cuenta la tralla que llevan algunos futbolistas y el calendario que tienen por delante. Además, Casemiro está con 4 amarillas y si la viese mañana se perdería el derbi en el Bernabéu, así que mañana cambios, pero no sabemos cuántos.
El Atlético de Madrid recibe mañana un Mallorca que lleva 7 jornadas consecutivas sin ganar. Última hora de los rojiblancos. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola José, buenas tardes. Será el último partido del Atlético de Madrid en el Metropolitano en lo que resta de año. A partir de mañana las visitas a Oporto, Bernabéu, Sánchez Pizjuán y los Cármenes de Granada. Diego Pablo Simeone, que sigue apostando por el 4-4-2, podría realizar hasta 5 cambios en el 11. Lodi, Condogbia, Correa, Felipe y Cuña podrían ser titulares ante el conjunto del Mallorca. Recuperados Trippier y Joao, Carrasco y Jiménez serán baja ante el cuadro bermellón. El técnico argentino ha pasado por sala de prensa y escucharemos sus declaraciones en este partido de la una.
Esta mañana se ha celebrado el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey. 7 equipos madrileños entraron en el bombo. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, los 2 primeras divisiones se van a medir a 2 equipos de la primera federación. El Rayo Vallecano va a viajar hasta Galicia, La Coruña, para medirse al Bergantiños, que viene de eliminar al Tudelano, mientras que el Getafe va a tener que viajar hasta la isla de Mallorca, en Palma de Mallorca, para medirse al Atlético Baleares, que viene de eliminar al Calahorra. Los 2 equipos de segunda federación, los 2 supervivientes, uno de ellos va a tener un derbi. El San Sebastián de los Reyes en Matapiñonera recibirá al Fuenlabrada, mientras que el Rayo Majadahonda en el Cerro del Espino, es un equipo de segunda pero casi sabe a primera, recibirá la visita del Málaga. Y por último, los 2 equipos de segunda división, en este caso el Club Deportivo Leganés, se medirá a la Cultural y Deportiva Leonesa, mientras que el Alcorcón tendrá que medirse a otro equipo de su misma categoría de segunda división, el Sporting de Gijón, en el Molinón. La eliminatoria segunda de la Copa del Rey se jugará el 14, 15 y 16 de septiembre.
1:07, nos vamos a marchar hasta Valdebebas para escuchar a Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, que comparece ya en la previa del partido de mañana frente a la Real Sociedad. Primera pregunta para el técnico italiano del equipo blanco.
En los que además no conoce la derrota. Yo le quería preguntar, ¿qué le dicen estos números? ¿A qué suena todo esto?
Un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene mucha calidad defensiva, muy bien organizado. Es un equipo muy fuerte, encantado de jugar, de tener este examen ahora en un estadio fantástico. Intentaremos de hacer, como siempre, lo mejor y de ganar.
ABC, Tomás González.
Buenos días, entrenador.
Buenos días.
Los periodistas no hacemos más que machacarle con preguntas sobre las rotaciones como si fuéramos expertos. Le hago una pregunta directa y objetiva. ¿Antonio Pintus, el preparador físico, le ha dado algún sentido, alguna alarma en este capítulo?
No, alarma no. Alarma no. Estamos evaluando cada partido, la condición física de los jugadores. Hasta ahora no tenemos alarma, hasta ahora hace poco tiempo que casi toda la plantilla está lista, preparada. Hoy ha vuelto Bale a trabajar con el equipo, no va a estar en la convocatoria, pero creo la próxima semana estará listo para jugar. Ceballos está empezando a entrenar solo en el campo, entonces casi toda la plantilla está en una buena condición física. Y después hay los jugadores que juegan más, que donde tenemos que tener el focus, pero hasta ahora todo bien. Veo el equipo bastante bien, también el entrenamiento de hoy no he visto cansancio.
Bale estará disponible la próxima semana, noticia que acaba de adelantar ahora Carlo Ancelotti. Seguimos escuchando.
He mirado un poco la estadística. El único partido que hemos jugado con el mismo 11, 2 partidos seguidos, fue el partido contra Shakhtar, afuera el partido contra Barcelona, que es donde no he cambiado el equipo. Después, algunos cambios siempre lo hemos hecho. A veces ha jugado Nacho, no sé, contra Granada, ha jugado Mariano contra el Elche, ha jugado contra Osasuna Camavinga. He alternado mucho los laterales, Rodrigo Asensio, he alternado mucho Carvajal con Vázquez, ha jugado Mariano contra Elche, Marcelo contra Elche, entonces algunos cambios lo he hecho.
José,
recordando los cambios que no han sido muchos, aunque él ha evaluado todos, está basándose en un bloque casi de manera permanente.
Tenemos que poner el foco en los que más minutos están teniendo. Eso va en relación a las rotaciones, a los cambios y a lo que pasó en la segunda parte frente al Athletic Club. Fue una cuestión física, y si considera que mañana, teniendo en cuenta que viene el Inter y el Atlético de Madrid, es el día para introducir algún cambio más.
Yo no estamos pensando a Inter y Atlético, porque no son los partidos más importantes ahora. Hay un partido que va a ser muy competido contra la Real Sociedad. El focus es ahí. Y voy a poner la mejor alineación para ganar el partido contra Real Sociedad. Si Casemiro necesita jugar, porque pienso que nos va a ayudar para ganar el partido, no pasa nada si tiene una tarjeta o no. Se va a ser amonestado, se va a jugar. Ese amonestado no va a jugar contra Atlético. No pasa nada.
Cope, Melchor Ruiz.
No le preocupa que esté apercibido de sanción Casemiro, jugaría por tanto, y si ve la tarjeta no pasa nada, dice Ancelotti. Siguiente partido, Atlético de Madrid, recordemos.
Chao. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Se está hablando mucho de la rotación, estás diciendo que está el equipo bien, que no tiene, no notas ningún síntoma de cansancio, has hablado evidentemente que solo has repetido un 11 en dos ocasiones, y has hablado de los laterales, de los extremos, en el centro del campo con cuentagotas, pero la gran preocupación es esa, en el centro del campo, Casemiro, Kroos, Modric. En 9 días tenéis 3 partidos donde os jugáis gran parte de la Liga y de la Champions, en la Liga con un rival directo y en la Champions para ser primeros de grupo. Ese centro del campo, conforme estás hoy, conforme has visto cómo se han recuperado, ¿Casemiro, Kroos, Modric pueden jugar esos 3 partidos seguidos?
No lo sé. Yo hoy tengo que pensar, Casemiro, Modric y Kroos pueden jugar el partido contra la Real Sociedad. Esto tengo que pensar, y lo voy a pensar, estoy ya pensando, y me lo voy a tener hasta mañana, porque puede ser que mañana Modric duerme mal, no se levanta bien, se siente cansado y no lo meto, es claro.
Solo le importa el partido de mañana, dicho en una palabra, solo Real Sociedad.
Buenas tardes.
Al segundo equipo de la Real Sociedad le entrena Xavi Alonso, sí. Jugador al que usted entrenó. Le quería preguntar por él, cómo le veía como jugador de cara a esa faceta como entrenador, y preguntarle también que los mejores entrenadores o los entrenadores que ahora mismo dominan un poco el fútbol europeo y la Liga Española son centrocampistas, usted también, Zidane también. ¿Tiene algo que ver esa posición con el hecho de luego dar el salto a entrenador, y ve a algún jugador de su plantilla actual con opciones de dar el salto luego al banquillo?
Pues claro que creo que uno que ha jugado en el medio campo tiene más ventaja, porque habitualmente el mediocampista tiene que ser un jugador físico con calidad, tiene que meter juntos muchas calidades que son también táctica, de ver bien el juego, de posicionarse bien. En este sentido, Xavi Alonso fue uno de los más grandes mediocampistas que he tenido, muy inteligente, con un pie fantástico, una profesionalidad extraordinaria, y se tenía que apostar sobre un jugador que podía ser entrenador, habría apostado sobre Xavi Alonso, porque el juego como jugador lo entendía muy bien.
Piropos para Xavi Alonso, ahora entrenador de la Real Sociedad B.
Buenos días.
Buenos días.
Ayer en París, Kylian Mbappé, el jugador del Paris Saint-Germain, presentó un libro en forma de cómic de su vida. Era autobiográfico y venía a decir que cuando era pequeñito quería jugar en el Santiago Bernabéu, vestir la camiseta de verdad del Real Madrid, y decía que algún día lo iba a hacer. A usted, como entrenador del Real Madrid, ¿todo esto qué le parece? El sueño de un niño. ¿Qué opinión tiene usted?
Que los niños tengo que perseguir los sueños que tienen. Yo tenía el sueño de jugar un día en la Serie A y lo he cumplido.
Los niños deben perseguir sus sueños. Está bien la frase para un titular de Carlo Ancelotti sobre Kylian Mbappé, su cómic.
Yo le quiero preguntar por Eden Hazard. Le hemos preguntado mucho durante las últimas semanas, la gastroenteritis. Afortunadamente ya parece que el tobillo está bien, pero le seguimos sin ver. Pasan las semanas, los meses. No sé qué partido tiene usted, si es un jugador que se puede algún día jugar en el Madrid y se puede aproximar al futbolista que vimos en el Chelsea y en la selección belga. Bueno, su opinión, no sé cómo lo ve.
Mi opinión es que Hazard todavía no ha hecho lo que todos esperan de hacer, y yo creo que lo puede hacer. Ahora está bien, está en la plantilla, físicamente está bien, se está entrenando bien, puede jugar los próximos partidos.
Juanma Sánchez.
Hazard puede hacer lo que todos esperan de él, puede jugar los próximos partidos.
Vicente del Bosque dijo que si volviera a ser jugador, le gustaría parecerse a Busquets, a Sergio Busquets, el centrocampista del Barça. Si usted fuera jugador actualmente, si pudiera tener 25 años mañana y volver a jugar, ¿a quién le gustaría parecerse? Gracias.
Buena pregunta. Por cierto, no un mediocampista, un delantero, centro, puede ser, no sé, tenemos aquí. Me gustaría ser Vinicius, por ejemplo, me gustaría ser Benzema, me gustaría ser, no sé, Haaland, por ejemplo. Un delantero centro que marca muchos goles. Lo que me ha faltado en mi carrera son los goles.
Qué bueno lo de Ancelotti. Me gustaría ser Vinicius o Benzema. Quiere ser un delantero goleador, si pudiera jugar de nuevo, ¿eh?
O Haaland también.
O Haaland, eso es. Sí, sí.
Buenos días.
Vienen de jugar contra el cuarto de la Liga, contra el Sevilla el domingo pasado, entre medias el Athletic. Ahora afrontan dos partidos contra los dos equipos que les persiguen en la clasificación. Les podrían dejar a 10 puntos. ¿Cree que estos dos partidos pueden ser decisivos? ¿Lo afrontan como una final? ¿Cree que puede dejar ya una distancia insalvable con sus rivales? Muchas gracias.
No, creo insalvable, no. Son partidos muy importantes. Es verdad que tenemos ventaja, pero es verdad también que tenemos un partido más. La liga está totalmente abierta y va a quedarse abierta desde hace mucho tiempo. Si lo hacemos bien en estos dos partidos, claro, se puede tener ventaja que tú puedes administrar en el futuro, pero no creo que va a ser así. Como he dicho antes, esta me parece una liga muy igualada, sobre todo por los partidos que veo, por los partidos que no jugamos, que nosotros jugamos, que son siempre muy igualados. Va a ser una partida igualada, una liga igualada hasta el final.
7 puntos sobre el Atlético, 8 sobre el Sevilla, 13 sobre el Barça, todos ellos con un partido menos.
El hecho de que se esté hablando mucho estas últimas semanas de las grandes actuaciones, de las grandes paradas que está haciendo Courtois, de que tenga que intervenir mucho el portero, ¿es un toque de atención para el equipo? Gracias.
Siempre un toque de atención. El aspecto defensivo, como he dicho, es muy, muy importante. Courtois nos ha salvado en estos dos partidos, lo ha hecho muy bien. Es verdad que por esto, los últimos 4 partidos hemos encajado un gol en balón parado, es un autogol contra Granada. Por el resto, con Courtois, con la actuación de Courtois, defensivamente fuimos bastante sólidos.
Fernando Burgos, Onda Cero.
Seguimos escuchando a Carlo Ancelotti. Estamos en directo en el partido de la una, escuchando al entrenador del equipo blanco.
¡Despértate!
Ancelotti bromeando porque hay algún problema con la conexión telemática.
¿Es muy pronto para ti? No.
No, me levanté a las 9. No. Casi como usted. No llegué a Valdebebas de milagro.
Bien.
Le quería preguntar, es verdad que nos ha dicho ya todo lo que ha rotado, los jugadores que ha puesto, pero si miro los primeros 20 partidos, Casemiro 18 de 20 titular, Benzema 19 de 20 titular, Vinicius 18 de 20 titular. ¿De verdad tiene recambios para estos 3 jugadores? Si ocurriera alguna circunstancia con ellos, ¿no tendría el Real Madrid un problema en esas 3 posiciones?
Sí, el recambio lo tenemos por estos 3. Es verdad que estos 3, en mi personal opinión, sobre todo los 2 delanteros, lo están haciendo muy, muy bien, marcando muchos goles, teniendo una buena racha y una buena dinámica. Cuando un delantero marca goles, es difícil de quitarlo para evitar de romper esta dinámica. Por Casemiro es un otro tipo de discurso, porque Casemiro es, come posso dire, il balance di questo equipo, e a volte El equilibrio que él puede dar en esta posición es muy, muy importante, casi como marcar un gol, es casi como una, salvar un gol de Courtois. Atrás de Casemiro hay jugadores muy, muy buenos, con mucha calidad, porque puede ser Camavinga, que puede jugar ahí, puede ser Blanco, que puede jugar ahí, pero todavía no tienen la experiencia que en este momento tiene Casemiro. Yo creo que en el futuro, no hablo, en los próximos partidos se puede dar esta posibilidad también a Casemiro de descansar, teniendo en cuenta esto, que los jóvenes aportan mucho entusiasmo, mucha energía, pero todavía no tienen la experiencia que tiene Casemiro en esta posición. Esto es la razón por qué estos tres han jugado más que otros.
Casemiro,
Gazzetta dello Sport, Filippo Ricci.
Vinicius y Benzema prácticamente indiscutibles, acaparando minutos en el equipo titular.
Yo quería preguntarte, mañana hay otro partido importante en Italia a las 6, el Roma-Inter. Quería saber si tu día te permite de verlo o si lo verás después. ¿Y cuál de los dos partidos es más complicado de cara al partido del martes?
El rival del Real Madrid-Inter, recordemos.
A las 6, no tengo tiempo para verlo, el partido. Inter lo está haciendo muy bien en este momento. Roma ha tenido un poco más de problema porque la Roma creo que es en un momento de transición. También Mourinho ha llevado mucho entusiasmo ahí. Inter es un equipo que en este momento es más completo. ¿El otro cuál era? No hay otro.
Y el vuestro. ¿Cuál es el partido más complicado entre el Roma-Inter y el Real Sociedad-Real Madrid?
Por cierto, Real Sociedad-Real Madrid. Por cierto.
Gol TV, Sergio Quirante.
Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero que le quiero preguntar es, para los que somos un poco más mal pensados, si sucedió algo en Granada con Isco porque no ha calentado en los tres siguientes partidos y si cuando usted abre la puerta que puedan salir futbolistas, mete a Isco en ese grupo.
Si ha pasado algo con Isco, te lo voy a decir, no es que tengo que esconderse, no ha pasado algo, se ha tenido una bronca se dice, con Isco, no la he tenido, de verdad. No ha calentado los últimos tres partidos porque los partidos han estaban así, estábamos ganando los tres, no voy a poner, si tengo que hacer un cambio, quitar un mediocampista que está cansado, no voy a poner a Isco si tenemos ventaja en el resultado. Esto por esto no ha calentado, porque los últimos tres partidos estábamos ganando y necesitaba meter un mediocampista más defensivo. Tanto que he puesto a Camavinga, a Valverde, no a Isco y no a la delantera. Si no tenemos ventaja en el resultado voy a poner o un otro delantero, o un centro, un mediocampista más ofensivo, o un lateral más ofensivo. Si estamos ganando, necesitamos defender, tengo que meter otro tipo de característica. Por esto Isco no ha calentado, más ninguna bronca con él.
Justificando los cambios, en este caso el hecho de que Isco no haya calentado siquiera en los últimos partidos después del problema de Granada. Hacemos una mínima pausa, nos vamos a publicidad, 2 minutos estamos aquí, si dice algo más interesante os lo contamos y también os contamos la última hora de los blancos que mañana juegan en Anoeta.
El partido de la una en Onda Madrid.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Quinta temporada del concurso La Olimpiada del Saber. Con las preguntas de siempre.
Tengo más tacañona que nunca, ¿eh? Ojo,
Y pruebas nuevas. Como la pregunta malvada.
Fran Luis de León.
No es correcto, es que era demasiado malvada.
Los concursantes de primero de bachillerato tendrán que improvisar.
Se ha colocado las 5.
Bueno,
Las has colocado, lo damos por válido.
Cantar.
Aunque solo uno fuera.
Y no faltar a la cita con la Olimpiada del Saber, los sábados de 4 a 5 de la tarde y en nuestra web ondamadrid.es, con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
Estoy súper cansada, no puedo ni con los patines.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Buenísima! ¡Ahora voy a por todas!
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Una y 27 minutos, continuamos en el partido de la una. No ha añadido nada nuevo verdaderamente destacable Ancelotti en las dos últimas preguntas de la rueda de prensa. Destacar que Bale ha hecho parte del entrenamiento con el grupo. Ha dicho Ancelotti que la próxima semana estará plenamente disponible, pero no entra en la convocatoria del encuentro de mañana. Que no le importa alinear mañana a Casemiro en San Sebastián frente a la Real. Si ve la tarjeta, la ve. Y si no juega contra el Atlético, no pasa nada. Es lo que ha dicho. Y sobre el cómic de Mbappé presentado ayer y su sueño de jugar en el Real Madrid, ha dicho que los niños deben perseguir sus sueños. ¿Cómo pinta lo de mañana? Volverá, yo creo, Carvajal a la derecha, Carlos.
Sí, seguro.
Y probablemente Rodrigo arriba, ¿no?
Yo creo que sí, que esas son dos posibles novedades. Y no sé, me ha dado el tufillo de que a lo mejor mañana descansa Modric. Es verdad que podía haber elegido a otro, pero ha puesto el ejemplo de Modric, de ver, verdad que podía haber elegido a otro, pero ha puesto el ejemplo de Modric, de ver cómo se levanta mañana, un ejemplo evidentemente hipotético, si está o no cansado o más o menos cansado para el partido.
Pues a mí me ha dado la impresión contraria, que va a jugar con
sí,
todo.
No sé.
Pero bueno, mañana lo veremos.
Tengo la duda de Modric o Valverde, sinceramente. Creo que esa podría ser otra novedad. El resto, pues no parece que vaya a haber más cambios, porque es Sota Caballo Rey y él tiene muy claro que el partido de mañana es ahora mismo el más importante. Hombre, creo que para la Liga y clasificatoriamente hablando es más importante que el del martes contra el Inter de Milán, que al final se juega en la primera plaza, que es importante, pero no es algo decisivo. Y ya digo, mañana más de tres cambios no parece en principio que vaya a hacer el entrenador del Real Madrid.
La Real Sociedad sin Merino ni Silva, que son bajas importantes en el medio campo. Una Real que ha perdido los dos últimos partidos antes de la victoria en Copa de entre semana contra un equipo muy modesto. Había perdido 2-1 contra el Mónaco, 1-0 contra el Español. Partido de máxima exigencia, Carlos.
¿Eh? Absolutamente, sí. Yo creo que será, a día de hoy por lo menos, es una de las salidas más difíciles que tiene el Real Madrid en lo que le resta de liga. Seguro que va a ser un partido complicado. Además, nos dicen desde San Sebastián que va a estar todo vendido.
No hay
lleno,
entradas.
Va a ser un lleno. Yo creo que es el primer lleno realmente potente desde que se...
En el derbi, yo creo que ya estuvo lleno, ¿eh? Contra el Atlético de Bilbao. Sí.
Pero muy poquito. En cualquier caso, va a ser la mejor entrada de la temporada para la Real Sociedad. Así que contra todo eso tendrá que lidiar el Real Madrid y ante un gran equipo que, evidentemente, desde que está Imanol, lo viene haciendo ya muy bien muchos años.
Son 7 victorias consecutivas del Real Madrid. Es la tercera mejor racha de Ancelotti al frente del equipo porque tuvo una de 10 en su primera temporada y aquella aquella mítica de 22, que luego al equipo se le cayó, ¿eh?
Eso es, sí, la famosa racha que duró hasta Navidades, después del Mundialito de Clubes, el equipo, bueno, pues poco a poco se fue desangrando, por decirlo de una manera clara, y al final llegó, bueno, casi casi con el gancho al término de la temporada. Esperemos que este año lo sepa arreglar Ancelotti y no le ocurra lo mismo.
¿Algo más, Carlos?
Pita Gil Manzano, el árbitro extremeño, que ya sabes que generalmente es un árbitro que no contenta a nadie. No conozco ninguna afición de ningún equipo español al que Gil Manzano le guste. En el VAR estará Medie Jiménez. Y mañana el Real Madrid parte por la mañana, viaje en el día del partido, teniendo en cuenta que es a las 9 de la noche.
La jornada os cuento cómo viene, jornada número 16 en Primera División. Comienza hoy con el Granada a la vez a las 9 de la noche. El sábado es espectacular mañana, ¿eh? 2 de la tarde, Sevilla-Villarreal, 4 y cuarto Barcelona-Betis, 6 y media Atlético de Madrid-Mallorca, 9 de la noche Real Sociedad-Real Madrid. Para los nuestros, el domingo a las 2, Rayo Español, y el lunes a las 9 de la noche, Getafe Athletic Club de Bilbao. Ha entrenado esta mañana el Atlético de Madrid, acaba de hablar el Cholo Simeone. Hay novedades con respecto al último partido de Cádiz, Bonilla, ¿eh?
Sí, va a haber novedades porque hay tres jugadores que van a ser baja. Carrasco, que terminó con molestias ese partido ante los gaditanos. Jiménez, que también se tuvo que marchar con una sobrecarga. Y el propio Sapongic, que tiene problemas musculares. Eso sí, hay tres bajas, pero se recuperan a tres futbolistas: Trippier, Joao Félix y Lodi. Incluso este último apunta a la titularidad mañana sábado ante el conjunto del Mallorca. Incluso cinco novedades en el equipo puede introducir Diego Pablo.
¿Cómo quedaría ese once, Bonilla?
Pues con Oblak en portería, Llorente, Savic, Felipe y Lodi en defensa, Coque, Condogbia, De Paul y Correa en el centro del campo, Cuña y Griezmann como hombres más adelantados. Más o menos quedaría así ese once del Atlético de Madrid ante el conjunto del Mallorca. Como te digo, algunos tienen que causar baja porque tienen molestias y a otros se les quiere oxigenar de cara a lo que viene, a los compromisos venideros, que realmente son fuertes para el Atlético de Madrid.
Dejaría fuera a Hermoso, que le daría descanso, dejaría fuera a Suárez, al que le daría descanso, y también Lemar, ¿no?
Sí, entre otros. Y más Carrasco, que evidentemente, y bueno, Jiménez, que no entran en la convocatoria, sí.
El Cholo acaba de hablar. ¿Qué destacas de lo que ha comentado?
Sí, y de nuevo es que se le ha insistido al técnico argentino por ese gesto tras el primer gol de Lemar en Cádiz. Suspiraba y aliviado se sentaba en el banquillo. Lo ha vuelto a explicar. ¿Qué es lo que siente, qué es lo que está sintiendo en estos instantes como técnico del Atlético de Madrid?
Es muy difícil explicar cómo se siente uno, ¿no? Yo te puedo contar que me siento muy bien y ustedes me pueden ver muy mal, pero la sensación mía es la misma energía de siempre. Sí, el otro día claramente teníamos la necesidad y la responsabilidad de sacar el partido adelante de la mejor manera, y claro, el gol obviamente llega en un momento de alivio, y mi expresión fue cuál tal vieron. Alivio, porque obviamente el partido se rompía, empezábamos a ganarlo y se encaminaba a un triunfo que necesitábamos.
Es verdad que los tropiezos del Atlético realmente han venido en Champions contra el Liverpool y en Milan, porque en la Liga han sumado 10 puntos sobre 12 posibles en las últimas 4 jornadas, victorias contra Betis, Osasuna y Cádiz con más o menos dificultades, Osasuna muchas, Betis y Cádiz menos, y el empate contra el Valencia que se les fue en el último suspiro. ¿Qué más?
Pues también se le ha preguntado evidentemente por cómo está viendo a su equipo, cómo está viendo al Atlético de Madrid, ahora mismo segundo, a 7 puntos del Real Madrid que lidera la clasificación, con un partido más el conjunto blanco. ¿Qué es lo que más le está gustando del equipo rojiblanco a su técnico, a Diego Pablo Simeone?
Bueno, el equipo está, no tengo duda, que en fase de ataque, en casi la mayoría de los partidos, ha hecho cosas muy buenas, y obviamente lo que reflejan ustedes diariamente y que nosotros vemos y que tenemos que mejorar, que es la parte defensiva, que nace a partir de un trabajo colectivo de equipo, y que obviamente, como siempre lo hemos hecho, buscaremos fortalecerlo y generarlo en los entrenamientos, en los partidos y en las situaciones que entendemos que nos va a hacer seguir respetando ese juego bueno que el equipo tiene ofensivamente y darle esa fortaleza y esa tranquilidad de seguridad que siempre ha dado el equipo defensivamente.
No ve todavía favorito para ganar la Liga a ningún equipo, ni tan siquiera al Real Madrid. Ha dicho que el Mallorca siempre compite bien y que sus resultados son siempre cortos. Le gusta esa posición agazapada en ese segundo lugar en la que se encuentra el equipo ahora mismo, y ha hablado de los dos delanteros, de Cuña y de Suárez. Incluso se le ha preguntado que si el uruguayo está ahora mismo para ser suplente. Él no entró a valorar eso, dijo, como suele ser habitual en los técnicos, que ellos mejor que nadie saben cómo están cada uno de los futbolistas por los entrenamientos semanales, pero ha hablado sí sobre el brasileño y sobre el uruguayo.
Mateo viene creciendo, viene insertándose cada vez mejor dentro del equipo y bueno, ojalá que pueda continuar con el crecimiento por el cual obviamente vino al Atlético de Madrid. Hablar de Luis, ya lo conocemos, sabemos lo que nos puede dar y buscaremos que nos dé lo mejor que tiene él en los momentos que el equipo más lo necesite.
Muchas ganas de ver a Cuña mañana, que tiene pinta que será titular, pero Suárez será titular contra el Oporto, que es el partido más importante de los dos, y Suárez hoy por hoy es indiscutible. Ayer, de hecho, le entregaban el premio al mejor jugador iberoamericano del 21 en la agencia EFE, y estaba realmente identificado, se le vio muy identificado con el Cholo Simeone. El Mallorca, 7 jornadas consecutivas sin ganar, 5 empates, 2 derrotas, no gana desde el 2 de octubre al Levante 1-0, y en las dos últimas 4 visitas, 2 empates y 2 victorias del Atlético. O sea, que ojito, ¿eh?
No, y siempre le suele poner en dificultades el equipo mallorquinista al Atlético de Madrid. Un Mallorca que después de disputar Copa del Rey en Segovia se ha quedado en la comunidad madrileña. Ha estado entrenando incluso en Las Rozas para ir preparando ese partido ante...
Ya ha sacado las bolas Luis García en el sorteo.
Sí, hoy Luis García ha estado en ese sorteo porque, como decimos, ha entrenado en la ciudad de fútbol de Las Rozas, un Mallorca que, insisto, puede poner las cosas muy difíciles al Atlético de Madrid. Por cierto, Portugal vive un repunte de casos y se ha decretado allí el estado de calamidad, es decir, que los seguidores del Atlético de Madrid y los del Oporto que vayan a Dodragao el próximo martes tendrán que tener obligatoriamente presentar una prueba COVID negativa para ver el choque en ese estadio. Así que, ojito, que los 2.500 seguidores del Atlético de Madrid que van a viajar hasta Oporto van a tener que tener esa prueba negativa para poder acceder al estadio Dodragao.
El Oporto, que juega esta noche partido de Liga, mañana lo hace el Atlético, tendrá casi 24 horas más de descanso el equipo luso. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Seguimos.
What a beautiful day.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
1:37, vamos con la Copa del Rey, hay que dedicarle minutos a la Copa. Acaba de celebrarse el sorteo, ha comenzado como a las 12:15 aproximadamente en Las Rozas, en la sede de la Federación Española. 7 madrileños en el bombo, tenemos un derbi. ¿Quiénes son los rivales de los nuestros, Laura?
Bueno, pues vamos a empezar primero por los dos equipos de Primera División. El Rayo Vallecano, que pasó muchísimos apuros ayer, consiguió esa clasificación ante el Guijuelo. Se va a medir al Bergantiños, equipo de la Primera Federación. Este equipo gallego de Carballo, de La Coruña, viene de eliminar al Tudelano en la primera ronda. Mientras que el Getafe va a tener que viajar hasta Palma de Mallorca para eliminar o intentar eliminar al Atlético Baleares, equipo, como decimos, de la isla de Mallorca y que eliminó al Calahorra. Además, fue una curiosa eliminatoria porque ganó el Atlético Baleares gracias a un gol de su portero. Después, los dos equipos de Segunda Federación, en este caso el San Sebastián de los Reyes y el Rayo Majadahonda, no han tenido la fortuna.
Les podía haber tocado en primera y no le ha tocado ninguno.
No, han salido todos y al final prácticamente los tres últimos, Sanse, Rayo Majadahonda y algún otro equipo de Segunda Federación, han sido los tres últimos en salir. Pero bueno, suenan bien las dos eliminatorias que van a tener. El San Sebastián de los Reyes se va a medir al Fuenlabrada. Tendremos un derbi entre el Sanse y el Fuenlabrada en Mata Piñonera. Y el Rayo Majadahonda se va a medir al Málaga, que es equipo de Segunda División,
un histórico
y que huele y sabe a primera. Un Málaga que viene de eliminar al Peña Sport por 0-3. Y después nos quedan los dos equipos de Segunda División. El Leganés, en este caso, se va a medir a un equipo de Segunda Federación, pero siempre con mucha historia, como es la Cultural y Deportiva Leonesa, que ganó con apuros 2-3 al San Fernando de Cádiz. Y el Alcorcón, en este caso, se va a medir a un equipo de igual categoría y además uno de los que está haciéndolo francamente bien, el Sporting de Gijón, en la categoría de plata, que también pasó apuros, eliminó 0-1 al equipo de Oviedo, del equipo de Oviedo del Ceares. Sporting de Gijón, Alcorcón. El Alcorcón le va a tocar jugar fuera de casa en esta segunda eliminatoria, todos los partidos el 14, 15 y 16 de diciembre.
Ya va a depender de la televisión y los horarios que se fijen. Ese es el resultado final del sorteo. Ayer el que peor lo pasó, o uno de los que peor lo pasó seguro, fue el Rayo, que jugaba contra un equipo de tercera división, el Guijuelo, en Salamanca. se puso muy pronto por delante en el marcador. En el minuto 5 marcó Pozo, luego empató en el 19 Totti. La verdad es que en la primera parte el Rayo tuvo ocasiones para haberse llevado el partido sin problemas. Bajó bastante en la segunda, jugó la última franja del encuentro, incluida la prórroga, con 10 por la expulsión de Kevin Rodríguez, y hubo que ir a los penaltis, donde la cosa no comenzó bien porque Mario Suárez había fallado el primero, pero finalmente consiguieron sacarla adelante. Lucas Zidane paró el último de los salmantinos y Sergi Guardiola anotó para los vallecanos dándole el pase. Lo contaba así Andoni Iraola, el técnico del Rayo.
Al final esto es la Copa del Rey, venir a un campo de estos, adaptarte, jugar contra un rival que nos ha puesto las cosas muy difíciles, como ya preveíamos, y bueno, pues a mí siempre que me ha tocado, además, todas las primeras rondas que he jugado, juego prórroga, así es cuando, como hemos pasado. Hemos empezado muy bien el partido, hemos tenido 3-4 ocasiones, hemos hecho el gol. Hacer el gol yo creo que nos ha venido mal, pues nos hemos, no sé si relajado, pero hemos levantado un poco el pie, y ahí creo que 11 contra 10 hemos estado bien, hemos tenido alguna muy clara como la de Sergi, que no hemos podido acertar. Y bueno, pues al final lo hemos tenido que sacar en los penaltis.
Con muchas rotaciones, con un equipo poco habitual, pero con gente importante que necesita competir, el Rayo, con muchos problemas, ya le pasó el año pasado en Teruel, ha sacado la eliminatoria adelante. Bergantiños de La Coruña, el siguiente rival. El Leganés, que ganó en Jerez 1-2, equipo de segunda división, también pasó. Y también le costó, de hecho, esperó el gol de la victoria hasta 3 minutos antes del final, Laura.
Sí, sí, le costó mucho y no fue hasta el minuto 89 cuando Doucouré sacó un zurdazo para poner el 2-1 en el marcador y conseguir la clasificación para la segunda ronda. Se había adelantado el Leganés a través de un gol de Naim en el 45, así se fueron al descanso, pero los gaditanos empataron de penalti en el 52 por medio de Bello. Y como dices, pues al final, a un minuto para que finalizara el partido, el Leganés conseguía el gol de la victoria. Apuros para el Leganés, así lo reconocía el técnico Mehdi Nafti, que le sigue dando mucho valor a esta competición.
Pues yo no he visto mucha diferencia de una categoría a la otra hoy. Nos han puesto en apuros, hemos sufrido, estuvimos torpes y lentones con balón. Me esperaba esa intensidad y esas ganas del rival, sí. Cuando el árbitro ha pitado el final, yo lo he disfrutado como si fuese un partido de liga, sin ninguna duda. Tenemos una plantilla para poder rotar, tenemos una plantilla para poder seguir soñando con esa copa, y eso también a mí me permite tener a todos mis jugadores enchufados.
Bueno, teníamos mucha ilusión en que el San Agustín, equipo de la regional preferente, la sexta división del fútbol español, pudiera hacer la machada frente a Osasuna. Era muy difícil. Fue un ambientazo. Ayer estuvo Carlos Rodríguez, 4.000 personas abarrotando el campo, sí. Y aguantaron prácticamente 50 minutos en pie, que no es poco, ¿eh?
No es poco. De hecho, la segunda parte sí es verdad que fue para Osasuna. Salió claramente el equipo de Iago Arrasate enchufado y decidido a sentenciar la eliminatoria, pero la primera fue competida, ¿eh? La primera es verdad que tuvo la posesión Osasuna, creo que fue 75-25, pero tuvo un par de llegadas o tres muy peligrosas. Para mí el mejor del partido fue su delantero centro, Joselu, que sí que puso en serios problemas en alguna que otra ocasión al guardameta de Osasuna, Darío Ramos, que fue anoche. Y con Joselu precisamente hablábamos al final del
0-4
partido.
0-4 al final, recordemos.
0-4, sí, 0-4. Ya digo, la segunda parte fue incontestable. Sí. No hubo nada que decir, ni peros que poner. Bueno, apareció además en el tramo final, podemos decir, la artillería pesada, porque sacó a Quique García, al Chimi Ávila, jugó Roberto Torres de titular,
sí.
Jugó, bueno, pues mucha gente importante de los Osasuna, que está en una posición muy tranquila en primera división. Y como digo, hablábamos al final del partido, para mí con el mejor, Joselu, su delantero centro, que ayer demostró calidad y que estuvo a punto en la primera parte de hacer el gol que hubiera puesto la eliminatoria patas arriba.
Sí, sí, muy, muy orgulloso de todo el equipo. Hemos hecho un trabajo increíble, nos hemos ido 0-0 al descanso. Hemos tenido para meter gol en la primera parte, pero bueno, al final es un primera y lo normal es que te ganen, pero orgullosísimo de todo el trabajo del equipo. Cuando está en el campo he pensado en hacer el partido, no me fijar en el escudo tampoco, hay que intentar hacer el partido que sabes hacer, lo que sabes hacer y nada, eso es lo que he hecho y pues me han salido bastantes cosas, así que muy contento.
Oye, cuéntame un poco la experiencia, ¿qué se nota jugando contra un primera división diferente a lo que habitualmente os encontráis?
Bueno, al final te tienes que meter atrás y pues eso, salir a las contras como se puede, son jugadores increíbles físicamente y técnicamente y yo creo que les hemos competido de tú a tú, sobre todo la primera parte, y por eso muy, muy orgulloso, la verdad.
Ahora estamos con el Unión Adarve, que estuvo a puntito de hacer la machada. Este sí que lo tuvo a punto de eliminar al Lugo, equipo de segunda división. El Rayo Majadahonda le va a tocar el Fuenlabrada. Ayer ganó en Elda con problemas, pero ganó, Laura.
Sí, bueno, el Rayo Majadahonda se adelantó muy prontito en el marcador, en el minuto 10, con un gol de Javi Gómez, y supo jugar con el marcador a favor y defender esa renta. El objetivo era pasar de ronda, intentar que les tocara un mejor rival en la segunda eliminatoria y bueno, pues no ha sido un primera división, pero es un equipo que sabe a primera cómo va a ser el Málaga.
Nos escucha Néstor Susaeta, que es jugador del Rayo Majadahonda. Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues bien, gracias.
¿A qué te suena Málaga? ¿A qué te suena? ¿Cómo te suena la eliminatoria?
Nah, pues la verdad que, bueno, contento y esperanzado de poder hacer un buen partido, la verdad, de meter la máxima gente posible, pues mira, en nuestro estadio. Y bueno, partimos con esa ventaja de jugar en casa, así que será un partido bonito y ojalá podamos disputarles el partido de tú a tú y ojalá podamos pasar de ronda. Pero vamos, la verdad que contento por ganarlo ayer, por pasar de ronda, porque creo que es una competición bonita y ya te digo que ilusionados, por supuesto.
El Málaga está séptimo en segunda división, un histórico de nuestro fútbol, primera división muchísimos años, ha jugado Europa, un recuerdo cuando estaba Cazorla, Carlos y todos aquellos que estaban ahí jugando competición europea, Joaquín, etcétera, pero ya sabemos lo que ha pasado después. Ahí hay muchos viejos conocidos, está Escasi, que jugó en el Getafe, Jozabed, que jugó en el Rayo, Antoñín, que jugó en el Rayo. ¿Para vosotros qué es la Copa este año, Néstor?
Pues siempre es una oportunidad muy bonita. La verdad que la Copa yo creo que es un premio siempre, pues bueno, al trabajo, a la unión del grupo, y creo que siempre es algo muy positivo para la competitividad, yo creo, del grupo, ¿no? Me parece una competición bonita, que normalmente la gente que menos juega pues suele disputar, pues bueno, más minutos. Y siempre es bonito y siempre yo creo que es una competición muy ilusionante, pues bueno, para equipos humildes como nosotros. Así que bueno, ojalá, ya te digo, nos haga un buen partido, podamos hacer un buen partido y sabemos la complejidad que tendrá que entre ante un Málaga, pero bueno, no descartamos nada, así que ojalá, con toda la ilusión del mundo, iremos a ganar el partido y ojalá podamos pasar de ronda.
No sé si habéis visto el sorteo, algunos compañeros juntos, o estabais entrenando, os hubiera gustado igual un primera potente, yo sé, un Sevilla, un Betis, algo así.
Sí, hubiese sido bonito, más que nada por traer mucha gente al estadio y porque hubiera un ambiente bonito, ¿no? Pero bueno, no nos podemos quejar, no siempre podemos jugar contra equipos de segunda división, y en este caso pues Málaga, pues bueno, hace, como bien habéis dicho, hace bien poquito estaba jugando la Champions y vamos, con un tremendo equipo. Ahora la situación es bien diferente, pero vamos, no deja de ser un equipo histórico, un gran equipo y la verdad que contentos y lo que te digo, sobre todo, pues bueno, muy ilusionados y esperanzados, porque al final son partidos bonitos que bueno, gracias al partido tan sufrido de ayer, pues nos hemos ganado este premio y todo lo que hagamos, pues bienvenido sea.
Bueno, y este fin de semana tenéis al Logroñés, tercero contra cuarto, ese sí que es un partidazo dentro de la liga, ¿eh?
Sí, eso sí que es nuestra realidad y eso es realmente lo más importante, claro, sin ninguna duda. Entonces, bueno, pues mira, ojalá nos salga un buen partido. Creo que estamos haciendo muy bueno, una liga, te diría que muy buena. La verdad que los chicos están compitiendo realmente bien y nos están saliendo las cosas bien, desde la humildad, sin ser muy superiores a nadie, pero tampoco sin ser muy, muy inferiores a nadie nunca. Creo que siempre hemos tenido los resultados pues cortos, siempre hemos estado en todos los partidos, así que la verdad que contento y orgulloso de mis compañeros.
Pues es Néstor Susaeta, jugador del Rayo Majadahonda. Se mide al Málaga en la segunda ronda de la Copa del Rey. Néstor, mucha suerte, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
El que lo rozó fue la Darbe Bonilla frente al Lugo. Hasta los penaltis le llevó después de empatar a dos, ¿eh?
Sí, y es que la verdad es que fue una auténtica fiesta en el barrio del Pilar. El Vicente del Bosque se llenó para presenciar este partido entre la Darbe y el Lugo. Al primer tanto local, en el minuto 29, por mediación de portero, llegaron los dos tantos lucenses, José Luis Barreiro. Así terminó la primera parte, 1-2. Pero nada más iniciarse la segunda parte, de nuevo portero ponía ese empate a dos. Fuera el minuto 49 y desde ahí hasta final del partido y después en la prórroga ya no se movería el marcador. Se llegó a la tanda de penaltis y allí el equipo gallego se impuso por 3-4, pasando evidentemente de ronda. Como te digo, fue una fiesta en el barrio del Pilar, de la afición de los Lobos y del conjunto de la Darbe, que disfrutó indudablemente de la jornada. El bigoleador Álvaro Portero charló al final del choque con nuestro compañero Miguel Ruiz.
Sí, la verdad que el equipo es que no hay ningún pero que decirle, ¿no? He disfrutado sobre todo por ver al equipo cómo compite, que es no tiene nombre, y bueno, así es el fútbol, ¿no? Puedes competir muy bien y ser mejor, incluso parecerte injusto el empate, pero luego es muy buen equipo y un equipo así no te va a perdonar. Y la verdad que, ¿qué voy a decir? No, la gente que ha venido, muy orgulloso de todo. La verdad que muy, muy contentos, aunque nos hayan eliminado, muy contentos.
Un equipo de segunda división, parecíais vosotros por momentos el equipo de segunda división y ellos el de segunda federación.
Bueno, no, aquí cada uno tiene sus escalones y si ellos están en segunda es porque lo merecen, igual que nosotros en segunda federación, ¿no? Al final es un partido aquí, que en el del Bosque nosotros somos muy fuertes y lo tenemos muy bien estudiado todo, así que competir y seguramente nos pueden ganar, pero a competir no creo que nos gane ningún equipo.
Jornada 19 en segunda división comienza hoy con el Huesca Valladolid a las 9 de la noche. Mañana a las 6 y cuarto, Fuenlabrada Almería. Viene el líder al Fernando Torres, Laura.
Sí, y con entradas todavía a la venta para recibir a este partido, uno de los partidos importantes. El Fuenlabrada que viene de eliminar, como hemos dicho, a la Alcira en la Copa del Rey, de empatar su último partido liguero en el Molinón frente al Sporting. El Almería, ojo, porque ha empatado también su último partido, lo hizo ante el Huesca y tuvo que llegar hasta los penaltis para eliminar al Águilas en la Copa del Rey. Buenas noticias para Oltra, empieza a recuperar poco a poco a hombres. Mikel Iribas e Iván Salvador ya tienen el alta médica. Y otros dos jugadores, ha dicho el técnico, van a estar en el banquillo, en la convocatoria, pero solo los va a utilizar en caso de que sea absolutamente necesaria su participación y en el tramo final de partido, como es Alex Mula y Timite. La última baja, ya lo hemos contado estos días, y desgraciada ha sido la del capitán Juanma Marrero, rotura de ligamento cruzado de la pierna derecha que le va a hacer perderse lo que resta de temporada. Y evidentemente había que preguntar hoy a Oltra por la baja del gran capitán.
Bueno, afecta porque es un jugador importante dentro y fuera del terreno de juego, porque es nuestro capitán, aporta muchísimo, es líder de este vestuario. Él está dentro de todo bastante bien, es consciente de la situación y como es un auténtico guerrero y un tío extraordinario, pues ya está pensando en la operación, en la recuperación. Y con el club sí que hemos hablado la posibilidad de incorporar un defensa, más que nada, como te digo, por las lesiones y por todas las situaciones.
Y también os ha hablado sobre las claves, cómo se le puede ganar al líder de segunda.
Es el líder y no es por casualidad. Nuestras armas tienen que ser que ellos no estén de cara, que no se sientan cómodos en el terreno de juego. Y evidentemente no pasa solo por defender, no pasa solo por evitar, sino también por proponer, por llegar y por hacerle sufrir en el aspecto defensivo. Tienes que rozar más la excelencia, tienes que minimizar los errores, tienes que ser más efectivo. Esas son las armas, que son las mismas de cada partido, pero en mejor versión, porque si no, pues este equipo no te perdona.
El sábado será ese partido, mañana 6 y cuarto Fuenlabrada Almería. El domingo juega el Alcorcón, rinde visita en el Tartiere al Oviedo, también 6 y cuarto de la tarde, y hasta el lunes no va a jugar el Leganés, lo hará en Montilivi ante el Girona a las 9 de la noche.
Y en fútbol internacional, tres noticias. Cristiano Ronaldo hizo doblete anoche contra el Arsenal, ganó 3-2, alcanzó los 801 goles en su carrera, deja el equipo, el club, el entrenador interino Carrick, Rangnick, ha dirigido el entrenamiento de hoy y debutará el domingo contra el Crystal Palace. Eriksen, el danés, volvió a entrenarse sobre un campo de fútbol, no con el Inter, sino con el Odense en Dinamarca. Está a la espera de si puede reemprender su carrera tras el infarto que sufrió en la Eurocopa. Y en Brasil, el Atlético Mineiro, campeón de Liga 50 años después. En sus filas, Hulk, ¿os acordáis de aquel delantero brasileño? 18 goles ha hecho, quedan 2 jornadas. Y Diego Costa, campeón de Liga, por tanto, en Brasil.
Le quedan 3 segundos, ya Busele para adentro, quedan 3, quedan 2, ataca rápidamente Evans, sí, se la deja atrás, final del partido, qué canasta de Gerson Yabusele contra el Metacrilato, anota 3 segundos, gana el Madrid.
Baloncesto Euroliga, si os contamos anoche en el partido de la Onda, la canasta ganadora de Yabusele frente al Maccabi a 3 segundos del final. ¿Cómo fue el partido? Nos lo cuenta Adrián Méndez. Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes. El Real Madrid obtuvo la undécima victoria en la Euroliga y se sitúa provisionalmente, a falta del partido que tenga que disputar el FC Barcelona, en el liderato de la clasificación regular. El partido de ayer, muy igualado ante Maccabi de Tel Aviv, con un Real Madrid que empezó dominando con un 18-8 en el luminoso, se fue por detrás en el marcador en el tiempo de descanso, lo tuvo muy complicado en el tercer cuarto y en el último, con una diferencia de menos 9, 50-59, pero que al final todo fue gloria, con una remontada estratosférica que culminó Gerson Yabusele cuando restaban tan solo 3 segundos para el final del encuentro. 72-70 ganó el Real Madrid, 15 puntos para Gerson Yabusele, 15 para Tomás Hertel. El mejor de Maccabi fue Scotty Wilbekin.
El Real Madrid líder en solitario, 11 victorias, 2 derrotas, podría igualarle hoy el Barça, triunfo sufrido, Pablo Laso al final del encuentro.
Bueno, una victoria muy sufrida, creo que nuestro último cuarto ha sido magnífico porque hemos entendido que el partido teníamos que ganarlo jugada a jugada, jugada defensiva, jugada ofensiva, jugada defensiva, jugada ofensiva, y poco a poco hemos ido entrando, creo que íbamos 9 abajo y hemos sido capaces de no querer ganarlo con una canasta, sino ir defensa, rebote, jugarlo con paciencia. El último cuarto se ha hecho muy largo probablemente para ellos, muy largo para nosotros, pero hemos sabido aguantarlo y llevarlo hasta la última jugada.
Y llega la Liga Endesa, mañana sábado 6 de la tarde, Fuenlabrada, Valencia, mañana sábado 9 menos cuarto, Zaragoza, Real Madrid. Últimas noticias que nos esperan en el territorio Madrid al tanto, el domingo a las 11, Laura.
La 15ª jornada en Primera Federación, mañana sábado un partido adelantado, duelo por la permanencia, Talavera-Dus-Inter de Madrid, el domingo a las 4, Unionistas-San Sebastián de los Reyes, y el domingo a las 5, partido estrella, Rayo-Majadahonda-Logroñés, el cuarto frente al tercero. En el grupo segundo, también partido bonito, el domingo a las 12 en Madrid al tanto, contaremos el Castilla-Castellón. También 14ª jornada ya en la Segunda Federación, el domingo por la mañana 2 partidos, Unión Adarve Bergantiños y Avilés Móstoles Universidad Rey Juan Carlos, y para el domingo por la tarde tenemos derbi en el Mariano González Navalcarnero Leganés B. En tercera división también partido bonito, grupo séptimo, domingo a las 12 el líder, el Atlético de Madrid B, recibe a Las Rozas, ahora mismo tercero y tan solo 4 puntos de diferencia entre ellos. Además, también se reanuda la jornada en la Liga Iberdrola, jornada número 12, después de los partidos de la selección. Para mañana 2 partidos, Granadilla Rayo Vallecano y Villarreal Real Madrid, con el debut de Alberto Toril en el banquillo, y para el domingo Atlético de Madrid Levante y Madrid Club de Fútbol Femenino Real Sociedad.
Y por último, semifinales en la Copa Davis.
Rusia, verdugo de España en la fase de grupos, es la última selección en acceder a las semifinales tras superar a Suecia por la vía rápida 2-0 con las victorias de Medvedev y Rublev. Los rusos se van a medir a Alemania. Hoy arranca la primera semifinal en el Madrid Arena entre Serbia y Croacia, todavía con dudas en Serbia de quién va a jugar el partido individual, el primero a las 4 de la tarde, el segundo seguro lo va a jugar Novak Djokovic frente a Marin Cilic en el duelo estrella de esta semifinal.
¿Y qué os vamos a contar en deportes a las 3 de la tarde en Telemadrid? Nos lo cuenta Carolina García. Carolina, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Hoy es el Día Internacional de la Discapacidad y nosotros os vamos a contar la historia de superación de Clara, una niña que es un ejemplo para todos. También hablamos de la mejor cantera del fútbol sala en Europa, que es la del Alcorcón. Analizamos el sorteo de Copa, los rivales de los madrileños y le echamos un vistazo al terrible calendario del Atlético de Madrid en las 2 próximas semanas. Además, hacemos un repaso de los mejores goles en la carrera de Cristiano Ronaldo, que ya está a 4 de ser el máximo anotador de la historia del fútbol.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
Por cierto, noticia también de las últimas horas. Carlos Alcaraz, el tenista, ha dado negativo ya en COVID. Comienza los entrenamientos en Villena. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis ahora con la mejor de las compañías, la de la radio, la de los servicios informativos de esta casa, el informativo de las 14 horas. A las 7 y media, 30 minutos de deporte aquí en Onda Madrid en El Enfoque. El partido de la 1 vuelve el lunes a partir de la 1 en punto. Buen fin de semana para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1
con José María del Toro.